Buenas noches a todos. Hoy terminamos Timoteo, la primera carta. Siguiente miércoles comienza segunda de Timoteo y vamos a ver a un Pablo escribiéndole a este joven pastor un par de años después. La diferencia es que segunda de Timoteo es su carta de despedida. Pablo está despidiéndose de este joven al que llama su hijo genuino en la fe. Y escribe para despedirse porque está por ser martirizado por su testimonio como cristiano. Entonces creo que va a ser una carta también muy emocional en este sentido, viendo las últimas palabras de Pablo, no solo como el gran apóstol, sino simplemente Pablo, ¿no? Como mentor y como quien guió a Timoteo y como quien está preocupado por su vida y por la iglesia. Pero bueno, siguiente miércoles, no te lo pierdas, segunda de Timoteo, comenzamos. Pero vamos a terminar hoy este capítulo y bueno, a mí me parece muy útil, no sé si solo lo hago por mí, pero para tener claridad, pero a mí me parece muy útil siempre tener como estos pequeños recordatorios de qué trata esta carta y sobre todo cuando la terminamos. En particular se me hace muy útil poder simplemente repasar, ok, son 6 capítulos, ¿de qué ha tratado todos estos capítulos? Y de esa manera quizás podemos entrar al capítulo 6 al final. Entonces, ¿me acompañas a orar? Y vemos nada más como una pequeña reseña, vuelo de pájaro, cada capítulo. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por lo que hoy quieres enseñarnos por medio de tu palabra. Transfórmanos, Señor, y hoy como los creyentes en esa época estaban así, Señor, necesitados de gracia para poder dar testimonio como cristianos en el mundo. Así también hoy nos encontramos necesitados de gracia. Ayúdanos, Señor. Amén. Ok, Timoteo, un joven pastor a quien Pablo envía a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia grande que Pablo mismo fundó, pero que esta iglesia está atravesando un momento difícil debido a unos líderes que son unos falsos maestros que están causando toda clase de caos y confusión en la iglesia. Así que Pablo envía a Timoteo a confrontar a estos líderes y a traer orden nuevamente a la iglesia. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 1? Bueno, el capítulo 1 es el mandato a Timoteo, es el encargo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, calla a estos hombres, tienes que silenciar a estos hombres. Y nos da una indicación de la enseñanza de estos hombres y del carácter de estos hombres. Pablo dice, son falsos maestros que les encanta especular acerca de lo que no entienden, que no están satisfechos con la enseñanza de Jesús y que han provocado división y confusión en la iglesia. Ahora, en especial, probablemente estos maestros están especulando alrededor de fábulas judías y muy probablemente acerca de los primeros libros de la Biblia, quizás acerca de Génesis y de la ley. Y lo que dice Pablo es, cuando uno usa la ley legítimamente y enseña correctamente la ley, lo que hace más bien es, no es llenar nuestra curiosidad, sino manifestarnos la condición del ser humano. Apuntan a la necesidad que tenemos como pecadores de la gracia de Dios. Y Pablo termina este capítulo con un himno acerca de la sabiduría y el poder de Dios. Así que la verdadera enseñanza cristiana, lo que resulta no es en caos y confusión, sino es en amor a Jesús, en devoción a Jesús, en una fe genuina. Y en el capítulo 2, ahora Pablo aborda, digamos, instrucciones específicas alrededor de la reunión cristiana y del liderazgo cristiano. Eso es capítulo 3. Entonces, en las reuniones cristianas, en el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, mira lo que las falsas enseñanzas están causando. Los hombres están furiosos, peleándose, discutiendo por teología, en lugar de, más bien, orar. Pablo dice, ponlos a orar por sus gobernantes, ponlos a orar por las personas que están en eminencia y por todos los hombres, para que sean salvos, porque eso es lo que Dios quiere, esto es agradable a Dios. Y entonces Pablo le recuerda a la iglesia la importancia de mantenerse enfocados en el Evangelio. y luego de recordarles esto, la misión de la iglesia, ahora dice, en lugar de especular, más bien, en lugar de discutir, pónganse a orar. Y luego Pablo se enfoca en un grupo específico de mujeres que también esta falsa enseñanza está causando caos en las mujeres, en un cierto grupo de mujeres dentro de la iglesia. Y este cierto grupo está haciendo dos cosas. Una, está vistiéndose de una manera sumamente... están usando la iglesia como si fuera un desfile de modas. Es un grupo de mujeres ricas que se visten de una manera exuberante y que eso está distrayendo a la iglesia y a los creyentes. Y también, no solo eso, sino que algunas de estas mujeres están incluso usurpando el liderazgo dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, no deben enseñar más, más bien que aprendan con serenidad para que puedan llegar a ser como esas otras mujeres. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, como Febe o como Priscila, mujeres devotas que aman al Señor, que son piadosas y son un ejemplo a los creyentes. Entonces Pablo no la censura, sino lo que dice es, no que no tomen ese lugar, sino más bien que aprendan a ser piadosas, que respeten este liderazgo tuyo, Timoteo, que sean mujeres fieles y devotas al Señor. Y en el capítulo 3 aborda esta crisis de liderazgo. Ok, quita estos líderes falsos y establece un equipo de líderes saludables. Son hombres que Pablo llama o describe como obispos que no hacen una descripción de una posición en la iglesia, sino una responsabilidad. Obispo significa supervisor. Y lo que hacen es cuidar de otros. Son responsables de otros. Así que deben ser íntegros y responsables y personas maduras en la fe. Y también deben trabajar al lado de un grupo de diáconos, servidores llamados a tareas de administración dentro de la iglesia. Y también tienen que tener este carácter íntegro, que ambos tienen que tener, estos dos equipos, relaciones saludables en su familia. Porque si no pueden dirigir bien a su familia, pues ¿cómo van a dirigir bien a la iglesia, verdad? Tienen que ser íntegros, tienen que vivir de una manera piadosa que refleje a Jesús. Y Pablo cierra este capítulo 3 con otro poema, otro himno, que habla acerca de la muerte y la resurrección y la exaltación de Jesús como Rey, pero también como la familia de Jesús está ahora por todo el mundo. Bueno, el capítulo 4, de lo que hace Pablo es tratar más problemas específicos y nos describe un poquito más a estos falsos maestros y su enseñanza. Estos falsos maestros están enseñando a no comer carne y abstenerse de casarse. Y la respuesta de Pablo es Génesis. Dios creó un mundo bueno, incluyendo la comida y el matrimonio. Y los creyentes deben participar de estas cosas buenas que Dios hizo, dándole gracias a Dios. Y luego en el capítulo 5, Pablo manifiesta que la iglesia es una familia y que deberíamos relacionarnos en este contexto de familias. Y entonces Pablo aborda tres grupos en particular dentro de la iglesia que necesitan cuidado: las viudas, los líderes y los esclavos. Esta falsa enseñanza está causando problemas en estas tres áreas. Entonces, la primera área, el cuidado de las viudas. Había un ministerio encargado de cuidar a las viudas porque eran muy vulnerables en el mundo antiguo. El problema es que nuevamente este grupo de mujeres, un grupo específico de mujeres ricas dentro de la iglesia, algunas de ellas eran viudas y se estaban poniendo en la lista de las viudas, pero su testimonio era pésimo. Se la pasaban en chismes, se la pasaban engañando, difamando a otras personas, y entonces el testimonio de la iglesia afuera era, uy, típico, cristianos, eso es lo que hacen, chismear, ¿no? Así que Pablo dice, no, mira, vamos a detener esto, que en la lista solo haya las que son viudas de verdad. Estas son las que tienen un testimonio de integridad, de amor a Jesús, de servicio al Señor, de que fueron fieles a sus esposos y que no deben ser menores a 70 años y que no tengan ningún familiar, que realmente estén solas. Luego Pablo aborda el asunto de los líderes. Y lo que dice es lo siguiente: ok, los líderes deben, cada líder debe recibir un cuidado de su iglesia, especialmente aquellos que, debido a su labor de enseñanza, se han dedicado de tiempo completo a la iglesia. La iglesia debe procurarlos y cuidarles. Pero luego Pablo le dice a Timoteo: pero aquellos que realmente merecen ese honor. Así que, digamos, aquellos líderes que no están dando testimonio del Señor, y quizás uno de los problemas que Pablo aborda ahí es que se emborrachan. A esos líderes, Timoteo, porque les amas, tienes que sentarlos. No permitas que siga dañándose el testimonio dentro de la iglesia. Pero aquellos que sean honorables, pues entonces que reciban este honor y este cuidado de parte de la iglesia. Y un tercer grupo son los esclavos. Estos esclavos eran cristianos y tenían amos cristianos, y ellos estaban maltratando a sus amos cristianos porque decían: pues somos cristianos, y abusaban de esa confianza. Y Pablo dice: no, todos somos iguales en Cristo, pero hay ciertos roles que cada uno cumple en la vida. Y es cierto que el cristianismo con el tiempo va a, digamos, a destruir esta idea de esclavitud. Pero Pablo dice: tienen que ser sabios en cómo implementan esta igualdad, de manera que no se vuelva una aversión a la gente de afuera, que no digan: uy, cristianos revoltosos y rebeldes. Que no se asociaran a los esclavos con rebeldía contra el gobierno. Tenían que ser sabios en cómo aplicaban esta igualdad, para que al contrario fuera una invitación: mira cómo se aman, mira el cuidado que tienen. Y entonces fuera un deseo de que otros pudieran hacerse cristianos por el testimonio de la iglesia. Bueno, todo eso son los del capítulo 1 al 6 en la primera parte. Así que ahora, ¿listos para el cierre? Ese es el cierre de la carta. Mira lo que dice el versículo número 3. Pablo comienza este final de su carta con una descripción de estos falsos maestros. Una vez más regresa al tema de los falsos maestros. Digamos que va a ser un contraste entre los falsos maestros y lo que Pablo llama la verdadera devoción o la verdadera religión. Entonces dice el verso número 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conforme a la verdadera devoción o la verdadera religión. Dice el verso 4: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, Pablo cierra esta carta describiéndonos una vez más a estos falsos maestros. Y déjame leerte este mismo texto, pero en una versión sencilla. Dice: cualquiera que enseñe algo diferente, es decir, diferente a la sana enseñanza, lo que hemos aprendido en esta carta. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar devoción a Dios es solo un medio para enriquecerse. Entonces, mira lo que nos dice Pablo de estos hombres. Estos hombres son obstinados, ignorantes y obsesionados. Dice: tienen una morbosa obsesión por discusiones inútiles. Esa es una descripción de un falso maestro. Son esa clase de personas que tienen esta obsesión por fábulas cristianas y mitologías de la Biblia y se pelean por palabras y cuestiones necias. Y lo único que nos muestra es que tienen una enfermiza obsesión. No están interesados en Jesús, ni están satisfechos con Jesús. Entonces, qué interesante advertencia. Tengamos cuidado con esta tendencia el día de hoy a discutir por palabras. Somos muy dados a hacernos fábulas alrededor de la Biblia y discutir por palabras y términos. Y eso es peligroso. Nos aparta de una relación sincera a Jesús. Entonces, nuevamente es un llamado a tener cuidado. No todo el que tiene una Biblia y habla de Jesús necesariamente significa que está predicando la sana enseñanza. No todo el que está en YouTube o tiene una página, un blog de internet, significa que lo que enseña es correcto. Y tengo que aprender a desarrollar ese discernimiento y esa capacidad de entender quién está predicando la verdad y quién simplemente está aprovechándose de la verdad como un medio de una ganancia personal. Ahora, especialmente lo que Pablo nos dice es que el resultado de esta enfermiza y morbosa obsesión por discusiones inútiles, ¿en qué resulta? Envidias, pleitos, orgullo, insultos, altercados. O sea, ¿qué provoca? Separaciones en la iglesia. Lo que provoca es que nos alejemos de Jesús y nos alejemos de relaciones saludables dentro de la iglesia. Y Pablo dice que estos pleitos nacen de una mente depravada y de personas que han rechazado la verdad. Ahora, pero pues eso ya lo ha dicho Pablo en toda esta carta. En este pasaje, ¿cuál es su énfasis? Que Pablo dice que al final estos falsos maestros son conocidos por una cosa: aman el dinero y utilizan la religión como un medio para hacer dinero. Entonces, de los cuadros que se han ido armando de estos falsos maestros, Pablo ataca este asunto, el asunto de usar la religión como un medio de ganancia personal. Entonces, no solamente van de iglesia en iglesia enseñando cosas que no entienden, trayendo divisiones a la iglesia, tienen una obsesión enfermiza por palabras, y no solamente eso, sino que piden dinero, cobran por lo que enseñan. Y en 2 de Timoteo aprendemos, no solamente cobran por lo que enseñan, sino que utilizan su supuesta sabiduría para ser inmorales dentro de la iglesia, para seducir chicas. Eso es lo que dice 2 de Timoteo. Entonces, dinero y sexo, ese es su interés. Tienen una apariencia de verdadera religión, pero realmente lo único que están interesados es en ellos mismos. Entonces, esto es fuerte, ¿verdad? Sobre todo el día de hoy, porque vivimos en una época donde dinero e iglesia están muy asociados, ¿verdad? Típico de los cristianos, piden dinero, ¿verdad? Ahora, Pablo más adelante va a abordar el asunto del dinero y nos va a mostrar que el dinero sí tiene un uso dentro de la iglesia. El dinero es neutral, no es el problema el dinero. Pablo va a mostrar que el problema es el amor al dinero. Pero una característica de estos falsos maestros es su amor por el dinero. Tienen una obsesión por el dinero. Entonces, ¿de qué manera tú y yo podemos desarrollar el discernimiento necesario para no caer en estas trampas? Pues necesitamos conocer la historia que narra la Biblia. Necesito pasar más tiempo con el Señor y más tiempo conectando con la iglesia. Y esa es la manera en la que al ir aprendiendo más del Señor, podré resistir las falsas enseñanzas. Así que examínalo todo. No desde un corazón millennial, déjame ponerlo así. Esta actitud de yo me la sé y si no checo un tutorial y entonces ya sé más que los demás porque vi un video de 5 minutos. No es actitud horrenda de mi generación. No esta actitud de que mi opinión está por encima de la de los demás. No, sino una humilde actitud de examinar todas las cosas y retener lo bueno. Esta actitud que me lleva a interesarme en lo que estoy escuchando y a tratar de entender si esto es de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Necesitamos desarrollar esa actitud y ese amor por la verdad. Y eso nos va a ayudar a poder resistir esta falsa enseñanza. Pero mira el contraste. El verso 6 es muy interesante. Este pero. Ok, Pablo acaba de decir, ellos toman la religión como un medio para hacerse ricos. Pero el verso 6 dice, pero gran ganancia es la verdadera religión o la verdadera devoción, la piedad, cuando está acompañada de contentamiento. Resulta que la religión sí produce una ganancia, pero no la de estos falsos maestros, sino una ganancia superior. Y esa ganancia superior la puedes obtener cuando acompañas a tu devoción a Dios con contentamiento. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con contentamiento? Pues lo va a definir en el verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, Pablo, ¿te das cuenta que está contrastando la vida de estos falsos maestros, que es una vida de excesos, con lo que es la verdadera religión? Eusebia es la palabra, piedad, eusebia. Y en el pensamiento griego, esa palabra era lo más cercano a religión, significa piedad, significa devoción a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, eusebia era la palabra que se usaba, por ejemplo, en Proverbios. Cuando escuchas, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. En el griego, el Antiguo Testamento al griego, esa palabra es eusebia. Entonces, lo que Pablo tiene en mente por eusebia es devoción al Señor, verdadera religión, amor a Dios. Y lo que Pablo dice es, la religión sí tiene una ganancia. ¿Cuándo? Está acompañada de contentamiento. Es decir, de satisfacción, de saber que tengo un Padre celestial que me ama y me cuida y me da lo que necesito para la vida diaria. Entonces, Pablo está contrastando el estilo de vida de un falso maestro con el estilo de vida de un seguidor de Jesús. Un falso maestro se la pasa en discusiones, viviendo para él mismo, su interés es dinero y sexo. Pero un discípulo de Jesús vive un estilo de vida sencillo, confía en Dios, ama a Jesús, no vive para él mismo, sino que entiende que su vida es de Dios y vive para Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿A quién te recuerda? ¿Quién estará citando Pablo? A Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a sus seguidores? Ustedes no deben vivir como aquellas personas que no confían en un Padre Celestial que les ama y le cuida y ni siquiera creen que hay un Padre Celestial. No se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir. Más bien, recuerden que Dios sabe de qué tiene necesidad. Más bien, vivan para el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas que Dios sabe que las necesitan, Dios se encargará de ustedes. Entonces, Jesús no dijo no trabajen, sino no se angustien y se preocupen por estas cosas que Dios sabe que ustedes necesitan. La vida no deberíamos interpretarla en términos de cuánto poseo, porque eso distorsiona la manera en la que vivo la vida. Mira estos falsos maestros, cómo viven. Para ellos, están viviendo de una manera en la que interpretan la vida, de esto trata, lo que puedo obtener de los demás. Mientras que un seguidor de Jesús tiene que estar preocupado por amar a Jesús y por amar a los demás. Y el amor al dinero no me permite vivir de esa manera. Por eso Pablo está, digamos, comentando su comentario. En el verso número 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. No, ¿verdad? No dice así. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Esto es, se extraviaron de la verdad cristiana y fueron traspasados de muchos dolores. Contentamiento, piedad, eusebia, temor al Señor. Contentamiento significa suficientes. En el mundo griego, los estoicos usaban esta palabra para describir que eran autosuficientes, pero Pablo la usa en un sentido cristiano. El mejor comentario de contentamiento es Pablo. Pablo dice a los filipenses: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo estoy contento, porque en la suficiencia de Cristo yo soy suficiente. Eso es contentamiento. Gran ganancia es la eusebia, la verdadera devoción, la religión, cuando está acompañada de satisfacción en Jesús, de saber que Dios cuida de mí y se encarga de mis necesidades, y puedo simplemente enfocarme en amar a Dios y en amar a la gente, siendo libres de la codicia y la preocupación que me llevan a interpretar la realidad en términos de lo que puedo obtener de los demás. Una vida de amor al dinero es una vida destructiva, dañina para la vida cristiana. Me aparta de la verdad cristiana. No me permite vivir como un seguidor de Jesús. Ahora, yo sé que nuestra tendencia es: bueno, no está diciendo Pablo que, ¿verdad? Pero creo que eso elimina el impacto de lo que estamos leyendo. Sí, Pablo está diciendo que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y sí, ser cristiano y querer enriquecerme es una contradicción. Es una contradicción. Ahora, sé que a lo mejor eso requiere una aclaración. ¿Quiere decir que está mal ganar bien en mi trabajo? ¿No? ¿No? ¿No está mal que si Dios te bendice y te permite ganar bien en tu trabajo? Está bien, Dios es bueno, ¿no? A cada uno Dios le da lo que necesita. Y a cada uno Dios le permite tener el estar en el estatus que Él quiere. Pero no estamos hablando de si está bien irme de vacaciones, o si está bien comprar, perdón, si está mal irme de vacaciones, o si está mal comprarme una computadora, un coche, una casa. No, no estamos hablando de eso. No se trata del dinero, no es el problema. El dinero es neutral. De hecho, más adelante veremos que Pablo le da una instrucción a los ricos de este mundo, cristianos, y no les dice: dejen de ser ricos, porque eso es malévolo y perverso. Entonces, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es quererme enriquecer, es decir, interpretar la vida en términos de lo que poseo. Pensar de que la acumulación, el tener más, me brindará satisfacción y bienestar en la vida. Y Pablo dice: tienes que huir de esa idea. Esa idea es dañina y no te permite vivir la vida sencilla a la que has sido llamado a vivir como cristiano. Entonces, sí, los cristianos hemos sido llamados a vivir una vida sencilla. Y repito, no tiene que ver con cuánto tienes, sino con cómo vives. ¿Me explico? Entonces, un cristiano que derrocha dinero y que su objetivo en la vida es ganar más para tener más, es una contradicción. No está predicando amor a Jesús y amor a su prójimo. Pero no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo usamos, de qué hay en nuestro corazón, de qué es lo que más amamos, de cuáles son nuestras prioridades. ¿Me explico? No queremos caer en los extremos. Dios no está diciendo que el dinero es el problema. Pero tenemos que evitar esta doctrina tan equivocada que se ha infiltrado en la iglesia, de que Dios quiere que seas rico y próspero, y si no lo eres, tienes una maldición en tu vida. Tenemos que ser claros, porque es una herejía. No se trata de las personas que enseñan esto. No nos vamos a enfocar en esto, sino en esta idea cristiana, que es una idea realmente no cristiana, de que Dios quiere enriquecernos. Lo que está detrás de esta idea es lo que Pablo dice aquí: codicia, necedad, ignorancia. Es lo que el historiador cristiano Justo González llama cristopaganismo. ¿Qué está detrás del paganismo? ¿Cuál es la idea de la idolatría en la antigüedad? La manipulación. No se trata de ninguna devoción a Dios o a un Dios, sino este ídolo le estoy pidiendo para mi beneficio. Se trata de que quiero obtener el control de ciertas circunstancias que me benefician. Eso es lo que está detrás del paganismo, manipulación. Ahora piensa en, eso no es compatible con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios ni al que quieres manipular o al que se puede manipular. El Dios de la Biblia es un Dios soberano que no se le puede manipular. Él bendice como Él quiere y de acuerdo a un propósito bueno en sus planes. Pero tampoco es un Dios al que querría manipular, porque como Justo González dice, es un Dios amante, es un Dios que nos ama. Piensa en esta bienaventuranza de Jesús. En la época de Jesús se consideraba que una persona bendecida por Dios, alguien por quien Dios estaba y a quien Dios bendecía, era una persona económicamente próspera. Y entonces llega Jesús y está predicándole a una multitud de personas que habían estado enfermos y con corazones rotos y marginados socialmente, los que nadie pelaba en la sociedad. Y Jesús les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, felices ustedes. Pues qué contraste. Entonces, creo que es confrontante para mí y para ti. Simplemente medita en esta noche. Estamos viviendo este estilo de vida sencillo que proclama nuestras prioridades. Amamos a Jesús y amamos a la gente. O lo que proclama nuestro estilo de vida es: me amo a mí mismo y vivo para mí mismo. Y por favor, ya hablamos, no estoy diciendo que no te puedes ir de vacaciones o aspirar a comprarte una casa o un coche. No estamos hablando de eso. ¿Sí me explico? Sino de prioridades, de dónde está nuestro corazón. Entonces, el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Entonces, el verso número 11, Pablo cierra así, enfocándose en lo siguiente. pone a Timoteo como un contraste y le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Es decir, Timoteo, tú debes ser todo lo contrario a estos hombres, que se sirven a sí mismos, que usan la religión como una excusa para la ganancia personal, que son ignorantes, que son orgullosos, que provocan celos y pleitos, que viven para ellos mismos. Y le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Distánciate completamente de todo esto. Distánciate completamente. Escapa de todas estas cosas. Pero también le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces no basta solo con apartarse de lo malo. Timoteo tiene que perseguir toda esta vida cristiana de amor a Jesús y amor a los demás. Entonces la vida cristiana no consiste solo en apartarme de lo malo, sino en abrazar la voluntad de Dios, en amar lo que Dios ama. Entonces distánciate de estos falsos profetas y vive una vida cristiana genuina. Y algunos mandamientos específicos. Sigue la justicia. Esto es una relación correcta con Dios y una relación correcta con los demás. Es decir, trata a otras personas como seres creados a imagen de Dios y que debes respetar y darles esa dignidad. Ama a Dios y ama a los demás. Relaciones correctas. Entonces, en lugar de estar persiguiendo el dinero, ¿qué debería perseguir? El amor a Dios y el amor a mi prójimo. En lugar de perseguir el dinero, dice, persigue la piedad. Dice, persigue la Eusebia. Ok, aclaración. Si hay alguna hermana que se llame Eusebia, no la persigas, ok. No es esa Eusebia, ok. Aunque si te casaste con ella, pues ya vas a poder perseguir a la Eusebia, ¿no? Es decir, persigue la verdadera devoción a Dios, una vida de amor a Dios, de santidad. Eso sí, invierte tu vida en amar a Jesús y en vivir en santidad. Dice, sigue la fe, persigue una vida de confianza en Jesús. Persigue el amor, la constancia, la paciencia, la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Es decir, Pablo está poniendo una imagen en Timoteo. Timoteo, eres como un atleta en una pista de carreras. Y ser cristiano es como estar en esa pista que requiere paciencia y amor y dominio propio y perseverancia. En pocas palabras, hay cosas en esta vida por las cuales no vale la pena pelear. Y hacerte rico es una de esas. No vale la pena. Y a veces nos excusamos, no, si yo no quiero ser millonario, nomás quiero vivir bien. Ok, revisa tu corazón. ¿Qué es vivir bien? ¿Hasta dónde será vivir bien? Solo medítalo. Yo lo debo meditar. Considéralo, ¿qué es la buena vida? Así que como un atleta, vive corriendo, peleando por lo que es lo correcto. A veces vivimos peleándonos con otros, peleándonos por tener la razón, peleándonos por tener respeto. Hay cosas por las cuales no vale la pena pelear. Pero Pablo dice, estas cosas es en las que un cristiano debe invertir su vida. Debe enfocarse como un atleta que tiene la meta enfrente y corre hacia esa meta. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Verdad? Esto tiene ganancia. Lo vimos en un par de capítulos atrás. La piedad supera a cualquier otra cosa porque tiene ganancia en esta vida y en la venidera. Es como hacer gym en el gimnasio espiritual, ¿no? Estás preparándote para la eternidad. Entonces, en estas cosas, concéntrate, Timoteo, no te distraigas. Totalmente aléjate de esos hombres y enfócate en esto. Y dice el 12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Es decir, apropiate de todo aquello que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? No puedes tener una mano en el dinero y otra mano persiguiendo la justicia, el amor y la fe. Hay que soltar los afanes para dirigirme hacia lo que es mi llamado. Apropiarme de todo lo que Dios me ha llamado a hacer como cristiano. Dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es un verso extraño, pero probablemente algunos creen que significa, vive como un cristiano, así como lo confesaste delante de otros. Vive como un cristiano. Y dice el verso 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, Pablo quiere añadirle peso a su mandato, todo lo que le ha estado diciendo. Ok, todo esto, mi querido Timoteo, te lo encargo. Y te lo encargo delante de Dios, que es la fuente de vida, y delante de Jesús. No olvides que Jesús dio testimonio frente a Poncio Pilatos. Él mismo se aferró a la voluntad de Dios y dio testimonio. No olvides su ejemplo, su valentía, su coraje. No olvides su ejemplo. Y entonces dice el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mandamiento? ¿Se refiere a el verso 11 al 13? ¿Se refiere a toda la carta? Pues no es claro, pero una cosa es cierta. Pablo está llamando a Timoteo más que a obedecer algo, a convertirse en alguien, como se describe, alguien íntegro, a ser alguien íntegro. Y lo dice hasta la aparición, hasta la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo quiere poner a Timoteo en perspectiva. Un día, Timoteo, tú y yo estaremos frente a Jesús. Daremos cuentas. ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Qué cuentas entregarás? Como atleta, que llegues a la meta, que termines bien tu carrera. Pablo en 2 de Timoteo le va a decir a Timoteo, mi tiempo terminó, es tiempo de partir y acabé la carrera, guardé la fe. Me espera la corona divina. Así que es un llamado a recordar que en algún momento Jesús volverá o nosotros iremos a Jesús y daremos cuentas de cómo hemos invertido nuestra vida, a qué hemos dedicado nuestra vida como cristianos. Y luego termina con el último himno. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Y luego retoma el tema de las riquezas. A los ricos de este siglo, manda que se hagan pobres. ¿Dice así? No, ¿verdad? No tiene un problema Pablo con el dinero, no es el dinero. Dice más bien, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, esta exhortación a los ricos es la siguiente. Número uno, que recuerden, las riquezas son temporales. Solo son en este mundo, las riquezas materiales, y solo durarán hasta que Cristo regrese. Número dos, no deben ser arrogantes debido a sus riquezas. Y número tres, no deben, por lo tanto, poner su esperanza en ellas porque son inciertas. Entonces, más bien, aquí viene la instrucción positiva. No hagas esto, no pongas tu esperanza en el dinero, no seas arrogante, más bien, pon tu esperanza en Dios, porque aparte Dios nos provee de todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Y en lugar de ser arrogante, más bien sé generoso. Usa bien tus riquezas. Somételas al Rey Jesús, que es el soberano y la fuente de vida. Quien da la vida, somete tus riquezas a Jesús. Así que termina el 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Este es el cierre, el resumen. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, Pablo llama a todos los argumentos de los falsos maestros conocimiento falso. Es falsamente llamado conocimiento. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, es decir, de la verdad cristiana. Y luego, al estilo Star Wars, que la gracia sea contigo, ¿no? May the grace be with you. Amén. ¿Terminamos? ¡Qué increíble! Ok, déjame solo terminar la carta así. ¿De qué trata entonces esta carta para la iglesia? Estos tres poemas que están en el capítulo 1, capítulo 3 y en el cierre están ahí con un propósito. Son un vehículo literario en esta carta. Pablo dice que lo que la iglesia cree resultará en cómo la iglesia vive. Y nuestra vida como cristianos tiene que ser moldeada, por lo tanto, constantemente por el evangelio y por la verdad cristiana. Todo el tiempo nuestra visión de la realidad tiene que ser modificada y transformada por el evangelio, por la historia de Jesús. Así que la iglesia, los cristianos, tenemos que ser conocidos por practicar eusebia, la verdadera religión, la unión de la verdad cristiana con la práctica cristiana. Deberíamos ser conocidos por ser serviciales, generosos, compartidos, preocupados por aquellos que están en necesidad. Y todo esto porque amamos intensamente a Jesús. Entonces, déjame leerte estos tres himnos en una versión sencilla y simplemente medita si estás permitiendo que esto sea la verdad que domine tu realidad. Dice el primer himno, lo que Pablo escribió, por tanto, escucha estas palabras, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi vida cristiana, mis prioridades, mis metas, mi futuro, lo que soy, está siendo moldeado por esta realidad de que a quien me salvó es el Rey eterno. Nunca cambia, es inmortal. Él es el dador de la vida. Él es merecedor de todo honor y gloria y lo será por los siglos de los siglos. Mira este otro himno. La iglesia, dice Pablo, es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y dice, no hay duda que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis metas, mis aspiraciones, mis deseos, mi familia, mi vida laboral, la iglesia está siendo moldeada por la historia de Jesús, que Él vino a este mundo, se unió a nuestra humanidad, llevó nuestros pecados a la cruz, murió por nuestro pecado para romper la esclavitud del pecado y resucitó venciendo la muerte. Y el día de hoy está arriba a la diestra del Padre glorioso. Y su familia se está expandiendo por todo el mundo predicando esta verdad, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. La historia del Evangelio está transformando quién soy, mi manera en la que veo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a mi jefe, a las personas, a la iglesia. El lugar que tienen el dinero en mi vida está de acuerdo a esta realidad. Y termina Pablo diciendo, al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal, al que vive en luz inaccesible, al que nadie ha visto ni puede ver, al sea honor y poder eternamente. Tres himnos que nos muestran que lo que creemos debe transformarnos como personas, como cristianos, y debe resultar en una vida de amor a Jesús y preocupación genuina por los demás, donde estoy ocupando mis recursos y lo que tengo para aquello que es lo importante. ¿Podemos terminar adorando a Jesús? Sería lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué no terminamos simplemente haciendo eso? ¿Nos ponemos de pie, les parece? Oramos. Señor, queremos permitir que el Evangelio transforme nuestras vidas, cautive nuestros corazones, Señor, modifique completamente cómo vemos la realidad, Señor. Que nuestro amor al Rey Jesús, quien nos libró de la muerte y la esclavitud, Señor, el día de hoy cautive una vez más nuestros corazones, Señor. Una vez más podamos recordar esta historia, Señor. La historia que ha transformado nuestra vida y que transforma el mundo, Señor. Que el Rey vino y se hizo hombre y se humilló, siendo obediente hasta la muerte. Llevó nuestros pecados y nuestras culpas, pero que ha resucitado y que esperamos que regrese. Esperamos esa epifanía, esa manifestación, cuando regrese y reine por los siglos de los siglos, Señor. Y que nosotros somos parte de esa familia gloriosa que amas y salvaste, no porque fuéramos buenos, no porque tengamos algo especial, sino porque aún siendo malos nos amaste y nos pusiste en esta familia, tu familia, Señor. Que eso transforme cómo vivimos, nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor. Te lo rogamos. Amén.